voy a empezar la pregunta con usted, ya que usted la menciona, porque ya tengo nuestro primer invitado, que desde luego tiene absolutamente todo el conocimiento y también la experticia, la experiencia para hablarnos del tema el día de hoy. Es un invitado de lujo, le cuento, Totico, un invitado
sí, señor.
De lujo.
Qué bueno.
Si qué bajara bueno. A las profundidades del océano, ¿qué dejaría allá, Totico?
¿Qué dejaría yo en las profundidades del océano? Hombre, es que hay tantas cosas que uno puede dejar, pero a veces uno cree que ahí hay que, y por eso estamos como estamos, ¿no? Que uno diría, no, es que ahí en el fondo del océano hay que dejar todo lo malo para no poder tener que aguantarnos lo más en este mundo, pero eso es lo que nos está pasando, que estamos lanzando todo lo malo al fondo del mar, al fondo de los océanos, y por eso tenemos en peligro nuestra biodiversidad, nuestra existencia en el planeta. Entonces, yo en apoyo de esto que estoy diciendo, creo que deberíamos dejar cosas buenas y positivas. Entonces, no sé, pues, si lo vemos desde el punto de vista de buenas vibras y buenas cosas, y como es una pregunta muy, muy figurada, creo que yo dejaría muy buena energía y, pues, no sé, toda la mejor parte de mí, de mi vida, de mi existencia, para poder continuar con lo que necesitamos, que es el ecosistema funcionando como debería ser, y pues el mar es parte muy importante de ese ecosistema.
Pues ahí usted lo acaba de escuchar, él es Humberto Torres y responde a la pregunta del día de hoy, que por supuesto, gran parte de ello, de lo que él ha mencionado, es lo que vamos a conversar con nuestro primer invitado el día de hoy, repito, invitado de lujo, y que está con nosotros en esto, que es La Chispa, el radio show de la buena vida. La bienvenida hoy, Día Mundial de los Océanos, a el biólogo marino, óigase bien, Camila, mire el lujo de invitado, biólogo marino, Andrés Franco, vicerrector académico de la Universidad Tadeo, es director del Departamento de Ciencias Biológicas y Ambientales y de la sede de Santa Marta, por supuesto, de la universidad. También ha coordinado diferentes focos temáticos de océanos, recursos hidrobiológicos de la Misión Internacional de Sabios de 2019. Esta deísta, repito, es biólogo marino, y óigase bien, algo que nunca hemos tenido en La Chispa y que un día como hoy vale la pena que podamos disfrutar de su compañía. Oceanógrafo, es PhD en oceanografía, si lo estoy pronunciando bien, sí, así está mejor, que por supuesto hizo parte de la tercera expedición de Colombia a la Antártida hace poquito, hace apenas 4 años. Bueno, pues con este prontuario, con esta cantidad de cosas buenas que se le atribuyen también a nuestro invitado el día de hoy, ¿por dónde puede empezar uno? Imagínese usted, pues, por lo menos saludándolo. Andrés Franco, bienvenido a La Chispa, un abrazo, gracias por atendernos y por estar con nosotros.
Felipe, muy buenos días a ti, a tu mesa de trabajo, a todos nuestros oyentes, muy honrado y muy agradecido por esta invitación que me hacen hoy en el Día Mundial de los Océanos, que es como el Día Mundial del Planeta, mejor.
Prácticamente, ¿no? Acabamos de pasar el Día Mundial del Medio Ambiente, que fue el viernes pasado, pero aquí seguimos hablando del medio ambiente, ¿no?
Así es, en un planeta cuyas 3/4 partes son océanos, es como decir que estamos hablando de la sangre del planeta, por donde fluye todo, une continentes y donde se marca la huella de todo lo que hacemos los seres humanos en este hermoso planeta que a veces no cuidamos como debería ser.
Sí, señor, me gusta mucho esa analogía, me encanta la sangre del planeta, Camila, la sangre del planeta. Usted nos puso una canción al principio, ¿no? ¿Cuál era?
Esta canción se llama Sobre las olas.
La estamos escuchando, de hecho, ahí de fondo.
Sí, señor, pero si quiere podemos hablar más adelante de eso.
¿Sobre las olas? ¿Quién la canta?
Sobre las olas. Lo que pasa es que la...
Hay varias versiones, ¿no?
Sí, la versión original es de un compositor mexicano que, de hecho, esa canción es un vals, por si no sabían.
Vea, pues.
El compositor mexicano se llama Juventino Rosas Cadena y fue escrita en el año 85, pero la versión más conocida, la que estamos escuchando, es la de los Latin Brothers.
Latin Brothers, sí,
pero no estoy segura en qué año puntual la sacaron, porque no he encontrado el año de los Latin Brothers.
Sobre las olas, Andrés, ¿se podría decir que su vida ha estado sobre las olas todos estos años?
Bueno, sí, realmente creo que he sido una persona privilegiada de haber estudiado biología marina, y aunque soy de Bogotá, casi toda mi vida la he pasado en la costa, principalmente en el Caribe, y pues realmente para mí el mar ha sido maravilloso, ha sido mi proyecto de vida. No solo las riquezas que el mar tiene, sino los pescadores, las comunidades costeras, que son de una sabiduría muy, muy, muy grande, y que realmente junto con el conocimiento científico que podemos adquirir en las universidades, pues me han enseñado muchas cosas del valor del mar. Y tal vez una anécdota que quisiera decir al respecto es que no solo los biólogos marinos tenemos el mar en nuestra sangre y en nuestra vida. Quiero contarte, por ejemplo, que casi 100 elementos o un poco más de la tabla periódica que están en las aguas del mar también están en la sangre de los humanos. Así es que, sin importar de qué raza, profe, todos llevamos el mar en nuestra sangre y en nuestro cuerpo.
Totalmente de acuerdo, sin duda la importancia de los océanos pues también se ve muy reflejado en lo que somos como humanidad, ¿no? A la hora del tema alimento, lo que usted refiere del tema de estos elementos que encontramos. Pero ¿por qué somos tan depredadores y terribles con nuestra sangre, con nuestros océanos?
Mira, yo pienso que es un problema que estamos afrontando no solamente con nuestros océanos, sino también con nuestros ecosistemas terrestres. Creo que la razón principal es que el hombre, el Homo sapiens, todavía no se entiende como parte integral de la naturaleza, como parte integral de los océanos, sino todavía en ese egocentrismo y en ese egoísmo que nos caracteriza, tal vez nos creemos como una especie superior, y vaya que no lo somos, porque cada vez que un ecosistema se deteriora, una playa se daña, llegan al océano aguas contaminadas, nos duele y nos afecta, y perdemos un servicio, un regalo que nos da la naturaleza para nuestra subsistencia. Y ahí es cuando empezamos como a recabar la importancia de entendernos como parte de la naturaleza. Yo en una columna que escribía en un diario de circulación nacional decía que a veces nosotros éramos homicidio suicidas, porque cometíamos unos homicidios hacia nuestros mares, y eso también es como un acto de suicidio, porque estamos dañando el sistema donde vivimos. Son infinidad los servicios que prestan los ecosistemas marinos a la humanidad, a las poblaciones costeras. Mira, solo en el Caribe colombiano son casi más de 11 millones de personas que habitan en la zona costera. Dependemos del mar, dependemos de ellos. Así es que a tu pregunta creo que es eso, no nos entendemos, no apropiamos en nuestro ADN, en nuestro corazón y en nuestros principios el valor de los ecosistemas marinos costeros y continentales del país.
Bueno, antes de continuar con la entrevista, yo quisiera preguntarte, ¿cómo te podemos decir? ¿Biólogo, doctor, profe? Porque estoy un poquitico, digamos, tengo tengo varias opciones, no sé cuál escoger.
No, hay dos que son las que me identifican a mí, profe o Andrés.
Yo preferiría Andrés, con todo el respeto, con todo el respeto que usted me merece.
Claro que sí.
sin lugar a dudas, imagínese, el vicerrector académico de la Tadeo, profesor, PhD, biólogo, ni más faltaba. Creo que incluso el doctor quedaría un poco corto, porque pues no con el ánimo de meritar la profesión del doctor o el oficio del doctor como tal, sino por el contrario, enaltecerlo, porque esta es una labor que también un doctorado realmente no se ve a flor de piel, como posiblemente lo podemos encontrar en otros oficios o en otras profesiones. Ya lo has dicho, eres bogotano, pero te la has pasado prácticamente la vida entera en el océano, en la costa. Bueno, ahora hablabas de la cantidad de personas que hay en el Caribe. Con relación a eso, ¿cuántas especies hay de las que tú puedas mencionar dentro de los océanos? Porque estás hablando de 11 millones de personas, pero entonces, con relación a eso, y para que hablemos aquí de una cifra mayoritaria, porque supongo que lo es, ¿cuántas podríamos estar hablando de los océanos?
Mira, Felipe, la cifra no te la voy a dar, y no te la voy a dar a propósito. ¿Por qué razón? Porque no sabemos. Sabemos de una alta biodiversidad y los números de las especies que la naturaleza y que los museos y que los científicos de diferentes partes del mundo reconocen en cada uno de los grupos que existen en los océanos. Pero lo que es cierto es que hay muchas especies que no conocemos, que no hemos descubierto, como también existe la posibilidad de que hayan especies que nunca descubrimos y que ya estén extintas. Y eso tiene una razón de fondo que alcanzaba a escuchar cuando me integré a la mesa de trabajo de la pregunta de ustedes del día. Y es que lo que nos falta conocer a profundidad es lo que se conoce como el océano profundo, que es casi el 90% de los océanos. Y cada vez que hemos avanzado en tecnología, en instrumentos, en poder pasar la frontera del conocimiento o ampliar la frontera del conocimiento de nuestros océanos, empezamos a descubrir nuevas especies. Entonces, yo podría decir de pronto de una manera atrevida que todavía somos bastante analfabetas en el conocimiento de la riqueza y la biodiversidad de los océanos del mundo, y pues también de nuestros océanos en nuestros mares territoriales. Pero sí hay algo que es muy cierto, Felipe, y es que en el océano profundo, más que poder dejar algo, está marcada realmente la huella de lo que somos y hemos sido con el planeta. El océano profundo es el que guarda las grandes emisiones de CO2, por ejemplo. Guarda incluso plásticos, como se han detectado actualmente, que es un reflejo de nuestro descuido y mal uso de nuestros recursos y del mal manejo de nuestros desechos. Guarda contaminantes químicos. Pero también, a pesar de eso, porque el mar es tremendamente inteligente, es resiliente, guarda una riqueza que, te digo, todavía no hemos descubierto y que muy seguramente puede ser y va a ser el sustento de las futuras generaciones de nuestro planeta. Así es que te puedo hablar de miles de cifras, pero realmente todavía nos falta conocer mucho, mucho más.
Profesor, dos rapiditas. Una, muchos aún quisieran o quisiéramos saber la diferencia entre océano y mar. A veces nos quedamos ahí un poquito embolatados y aprovechamos ahí esa pregunta, profe. Y la otra, pues en el afán de una sociedad de consumo como la que tenemos, y como usted lo referenciaba, pues no estamos siendo indolentes solo con los océanos, sino también con el planeta en general y con nosotros mismos. ¿Será que nos hace falta una materia, una asignatura desde el colegio para cuidar nuestro planeta, pero no con los argumenticos de no consuma plástico, separemos, sino un poco más fuertes y con más metástasis a la hora de empezar a la formación y a la creación de conciencia?
Bueno, me emociona mucho ambas preguntas y rápidamente. La diferencia entre mar y océano, los mares son cuerpos de agua, obviamente salados, pero que tienden a estar cerrados, como por ejemplo el mar Mediterráneo, el mar Caribe, que está cerrado por el Arco de las Antillas y demás. Y los mares, pues obviamente hacen parte de los grandes océanos, que son las extensiones abiertas de agua, de mar, que están más bien delimitados por los principales continentes del planeta. Entonces hablamos del Atlántico, del Pacífico, incluso se habla de un océano actualmente que casi no se comenta, que es el Océano Sur, que está asociado pues a todas estas extensiones del Pacífico, Índico y Atlántico, de asociadas pues al sistema Antártico. Pero los mares son muy importantes y pues por eso está, por ejemplo, el Mediterráneo, que ha sido fundamental en la historia de la humanidad, como también el Mar Caribe en el desarrollo pues de Centroamérica y de Latinoamérica. Esa es la diferencia, digamos, fundamental en términos conceptuales. Y con respecto a tu segunda pregunta, mira, efectivamente, y que quedamos totalmente convencidos en la misión de sabios que se realizó el año pasado y que tenía este foco, que bien lo mencionaba Felipe, de océanos y recursos hidrobiológicos, es que una base fundamental para el cuidado y el buen manejo de nuestros océanos pasa por la educación. Pero ojo con ese concepto de educación, porque nosotros discutíamos que, por ejemplo, la biología, la riqueza, no se hace enseñar de la misma manera a un niño que está en Leticia con respecto a una Yoacha, porque creemos que la educación, para que realmente apropie el valor, el cuidado de nuestros recursos, debe tener ese contexto regional. Colombia es un país tremendamente heterogéneo geográficamente, heterogéneo culturalmente. Tiene un tercer océano, que es el océano, la gran cantidad de aguas dulces que tenemos en nuestros ríos y en nuestras aguas subterráneas. La educación también debe responder a esa heterogeneidad. No puede ser homogénea, porque en esa heterogeneidad, en ese conocimiento, es que la gente va a apropiarse. Y lo que hemos visto es que de pronto no es tanto que haya una asignatura sobre los océanos. Lo que debe haber es una apropiación y una... Que penetre en las materias como la biología, la matemática, la física, la química, ejemplos asociados al entorno en el cual nuestros niños y niñas se están formando y están creciendo. Y yo estoy seguro que cuando a mí me explican de pronto un ejemplo de física a un niño de la costa, mostrándole cómo penetra la luz en el mar, él va a entender más el valor de los océanos, porque va a saber que esa luz se bajen en plantas que están en el océano, y no con ejemplos abstractos. Y creo que esto va a ser fundamental, entre otras cosas, para poder llegar. Nosotros ahorita estamos promocionando un proyecto que salió de esa misión de sabios, que le he llamado Océanos en Casa. Pero ¿por qué casa? Casa es el acrónimo de cuida, aprovecha, sostiene y ama. Porque realmente los océanos y todos los recursos y los ecosistemas debemos aprovechar, usarlos, pero debemos usarlos responsablemente, con cuidado, sostenerlos. Y eso solo tú lo logras cuando amas un ecosistema, cuando amas los océanos. Y creo que en la educación está, no en una asignatura, sino permeándola en todas las asignaturas que vemos en la educación básica, media, y obviamente muy acoplada a las particularidades de cada región.
Ustedes lo están escuchando, él es Andrés Franco, él es biólogo marino, es vicerrector académico de la TADEO, y en estos momentos está con nosotros, acompañándonos un día como hoy, en donde le estamos haciendo un homenaje, le estamos por así decirlo, estamos también haciendo un especial de lo que es hoy el Día Mundial de los Océanos, aquí en Colmundo Radio, la cadena de la paz, la cadena radial que se ha comprometido también con la vida misma en todo sentido y con todo lo que tenga que ver como creación de Dios. Repito, Andrés Franco, profesor, pero vicerrector académico de la Tadeo, biólogo marino. Andrés, estamos en estos momentos, por supuesto, en nuestro magazine, y todos los días colocamos toda clase de música. Vamos a ver, Kate, con qué nos sorprende, y bueno, de la lista que tenemos allí enviada por Camila en nuestra playlist, ¿cuál es la que está sonando en estos momentos? A ver si le preguntamos a Andrés un poquitico de música. A ver, ¿qué tenemos ahí, Kate? Camila Molina, ¿qué estamos escuchando? Famosa, por cierto.
Es muy famosa, sí, estamos escuchando La Sirena. Esta canción es de Luis Felipe González. Y hoy, esta mañana, estaba viendo el video. Es un video muy curioso. Es un video de la época, ¿no? Es una sirena de la época. Podemos imaginarla. Y básicamente, la canción habla de eso, como la sirena, la mujer, que es el coro que dice, la sirena viene hacia mí, chiririn. Y él habla más o menos de un romance en las aguas, un enamoramiento en las aguas.
Profe, usted, digamos, con ese tema...
Oh, la sirena, otra que me acuerdo mucho porque bailábamos bastante, que era La Tortuga Bajo el Agua, de Río de Arroyo, si no estoy mal. ¿Hace parte de nuestra cotidianidad?
Profesor, Felipe, también habla muy importante el tema de los océanos, porque si lo pasamos a la edad antigua, pues recordemos que el océano se suponía que era también el límite del mundo, ¿no? Se suponía que se acababa el mar y había era un hueco profundo, antes de que pues algunos exploradores nos mostraran que el mar nos conectaba era con otros lugares, y se convirtió pues precisamente en un lugar de comunicación y de comercio.
De niños lo pensábamos, ¿no? También de niños lo pensábamos así, ¿no?
Sí, por supuesto, pero lo que usted está diciendo es fundamental, el gran desarrollo de la economía, del comercio, de las migraciones, de las grandes conquistas, tiene como común denominador los océanos.
La economía mundial, todo el oro que se llevaron. Sí.
Digamos, sí, esos vientos...
De las potencias.
Los vientos que en el Caribe... soplan tan fuertes que nosotros conocemos como los alisios y localmente les conocen como la loca, en inglés se conocen como los trade winds o los vientos del comercio, porque eran los vientos o esa franja de viento que cogía los barcos de Europa para navegar hacia América y empezar a desarrollar las actividades comerciales. Así es que sin duda alguna, buena parte del desarrollo de nuestra sociedad ha pasado por los océanos, así es.
Así lo dice, de hecho lo dice...
Porque definitivamente...
Sí, que de hecho lo dice Marx, dice que el dinero viene chorreando lodo y sangre en los barcos.
Sí, sí, de hecho justamente algo relacionado con eso le quiero preguntar también a Andrés Franco, pero que le mencionaba hace un instante que tiene que ser directamente proporcional en términos de la economía mundial con relación a los océanos, porque es que si las dos terceras partes de la superficie terrestre está cubierta por océanos, pues de la misma manera tiene que ser proporcional la economía, ¿no? Imagínense la cantidad de millones de especies o de formas conocidas de vida, mejor así decirlo, que hay en los océanos. O sea, que las riquezas que proporcionan los océanos podrían ser ilimitadas, pero dependiendo del uso responsable que nosotros como seres humanos le hemos dado también a este tema, pues la convertimos en algo completamente limitado. Andrés Franco, biólogo marino, vicerrector de la Universidad Tadeo, está con nosotros hoy en el Día Mundial de los Océanos. Sabemos que es un hombre muy ocupado, pero nos ha regalado unos minutos de su tiempo para realizar este especial hoy en el Día Mundial de los Océanos. De fondo, la canción de La Sirena. Y la pregunta que le quiero hacer tiene relación con el petróleo y con los plásticos y los sintéticos, Andrés. no sé cuántas, más que millares, millones de toneladas al año se están arrojando al mar de petróleo, pero por otro lado también está el tema de los plásticos y los sintéticos, que por supuesto en una gran cantidad de estos materiales lo que hacen es que al estar flotando en los océanos o en los mares, las tortugas, los peces, las aves también están muriendo por la ingesta o por la asfixia de causada por estos mismos. ¿Cuál de los dos le causa más daño a nuestros océanos? ¿O eso allí es, digamos, bastante diferencial la cuestión?
A ver, Felipe, ambos son igual de dañinos, y son igual de dañinos porque presentan altas toxicidades, pero sobre todo porque tienen lo que llamamos nosotros un tiempo de residencia muy largo, que puede afectar no solamente a las especies que se ven impactadas por el momento del derrame, sino también en siguientes generaciones o cortes que se puedan presentar. Las proyecciones son aterradoras. Ustedes conocen muy bien que para efectos del plástico ya hay islas de basura llenas de plástico que flotan a merced pues de las grandes macrocorrientes en diferentes partes en diferentes océanos del mundo. Pero pues hay proyecciones de liberación hasta de 25 millones de toneladas para los próximos años. Y es por esa razón y por el impacto que esto genera no solamente en los grandes animales como lo vemos en las aves que a veces sacan o en grandes mamíferos que los abren y encuentran plásticos en sus estómagos, no, también se da en los pequeños organismos que son los que dan el alimento y el oxígeno a nuestro planeta, como es el fitoplancton, por ejemplo. Entonces, por eso, digamos, países europeos han fortalecido y generado legislaciones un poco duras en el uso de los plásticos, en esquemas biodegradables, en que volvamos a las bolsas de papel, y que países de Latinoamérica y de Sudamérica tímidamente hemos empezado a aplicar, pero que realmente desde mi punto de vista requieren una legislación un poco más fuerte, que lleve realmente al cuidado de nuestro planeta. Mira, yo digamos te lo pongo en este contexto. En esta época que tenemos tantas ansiedades, tanto estrés, tanta incertidumbre, tanta angustia, hombre, ¿cómo ayuda una mirada al paisaje, a un atardecer en la playa? ¿Cómo ayuda una playa limpia con palmeras? ¿Cómo ayuda escuchar el sonido de los océanos, el de las olas? Ese es un servicio que nos presta el océano. Y que si realmente nos seguimos dañando y dañando nuestras playas con tanto plástico, hombre, estamos yendo como en contra de las mismas necesidades que requerimos, por ejemplo, en esta época de pandemia. Y lo otro que es fundamental y que vale la pena decir es los grandes esfuerzos para buscar energía renovable, hacer uso del mar tal vez más bien para usar la energía a partir del cambio de marea, de la energía que traen las olas, de los parques eólicos que tenemos en las zonas costeras como el que actualmente hay en La Guajira, porque creo que necesariamente, y aunque puede sonar ahora utópico por el gran poder que tiene el petróleo, la humanidad requiere cada vez transformarse e ir cambiando a las energías limpias, a energías renovables, no contaminantes, y que realmente nos permitirán, y ojalá sea en un corto plazo, habitar de una manera más sana y más respetuosa con nuestro planeta. Así es que yo soy un optimista del cambio, de que Colombia va a ser un país que también va a ir seguir avanzando en esos caminos, y cada vez esperamos año a año, sobre todo para nuestras futuras generaciones, nos alejemos de combustibles fósiles y lleguemos a las energías solares renovables, que somos muy privilegiados entre otras para tenerlas y aprovecharlas por estar en el trópico.
Bueno, profe, continúa. Franco, vicerrector.
Estoy, Pipe.
Sí, Totico.
Sí,
¿Estás?
De acuerdo, estamos. Me fui un momento a ver ese atardecer a la orilla del mar y me estaba quedando allá, pero aquí estoy. Respecto al,
no
al tema,
profe... No me ponga a sufrir, por favor.
No, aquí estamos. Respecto al tema, profe, que usted habla del tema de la energía, ¿se vemos próximo o está lejano que el mar sea un gran proveedor de energía y ayude a reemplazar esas energías fósiles? ¿Y cómo va el tema de la transformación de desalinizar el mar o algunas partes del mar para poderlo convertir en agua potable?
Bueno, efectivamente, si tú lo ves a nivel mundial, hay fuertes experiencias ya de uso del océano para obtención de energía, sobre todo en aquellas regiones donde hay unos fuertes cambios de marea que permiten pues este movimiento vertical del agua generar energía. También hay parques eólicos al interior del mar muy interesantes, pero realmente en Colombia es poco lo que hemos avanzado al respecto. Hay unos optimistas que establecen, y entre otras por nuestros compromisos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 2030, que vamos a tener unos desarrollos un poco más avanzados en energía eólica y en energía solar, principalmente en La Guajira, que es una de las regiones más privilegiadas por la intensidad lumínica, no tanto hacia el interior de los océanos, porque nuestros cambios de marea son ligeramente pequeños, sobre todo en el Caribe colombiano. Entonces, en ese sentido, caminando, vamos avanzando, y porque eso tiene un efecto también muy importante, y es mejorar la calidad de vida de nuestras poblaciones costeras, al menos con servicios básicos adecuados. Y el segundo punto es la joya de la corona, lo que has preguntado, el agua. Realmente lo más preciado que vamos a tener, el nuevo oro, si se quiere decir así, o el nuevo paladio, que es tal vez el elemento más costoso, va a ser el agua. Entre otras por la importancia vital que esto tiene. Y no olvidemos que Colombia está entre los 10 países con mayor riqueza hídrica, dulce, sí, antes de tocar lo marino. Y que en nuestras aguas subterráneas tenemos casi 5 veces de riqueza de lo que tenemos en las aguas superficiales. Por eso yo hablaba a veces que Colombia no es un país ni siquiera bioceánico, es trioceánico, teniendo en cuenta ese océano de aguas dulces. Pero no lo estamos cuidando, lo estamos contaminando. Pero al día de hoy, Colombia debería ofertar tranquilamente el recurso hídrico a toda su población, sin ningún problema. Efectivamente, el camino hacia la desalinización lo vamos a requerir en algún momento, desafortunadamente por el mal uso que le estamos dando al agua dulce. Pero eso también tiene muchos cuidados. Yo tuve la experiencia de conocer en Islas Canarias las plantas desalinizadoras que surten de agua dulce a la población de estas islas. Son maravillosas, la tecnología en eso ha avanzado más allá de la ósmosis inversa. Pero la gran cantidad de sal que se genera, hay que tener mucho cuidado cómo se deposita, cómo se acumula o cómo se aprovecha. Porque si se devuelven esas grandes cantidades de salmueras, también generan unos daños muy grandes al ecosistema. Entonces, tendremos que verlo como una medida. Aquí lo tenemos, digamos, en San Andrés hay algunas actividades desalinizadoras. Pero hay que verlo desde una visión integral, que sus desechos sean reutilizables, sean adecuadamente manejables, porque de pronto la cura nos puede salir peor que la enfermedad. Y ojalá no tuviéramos que llegar a eso. Pero desafortunadamente hay que decirlo, los niveles de contaminación de algunos cuerpos de agua, todos los conocemos, nos están llevando, por bajos niveles de desarrollo social, a que muchas poblaciones costeras ne requieran de esta agua, y de pronto estemos pensando en estrategias de desalinización.
Excelente. Y se nos van a quedar muchísimos temas en el tintero, Totico. Yo creo que nos va a tocar invitar al profe Andrés de pronto a un cafecito por aparte. Vamos con Camila y de pronto el profe también, que vaya con su acompañante, y conversamos. No sé, hacemos de esto algo más bohemio. ¿Qué les parece? Musiquita, algo por tomar. Y seguimos conversando porque es que el tiempo lamentablemente no se nos detiene y entonces nos quedan muchos temas por conversar. Ahí está la invitación, Andrés.
Fantástico, sí, Felipe, con todo, Camila, a la orden, díganme cuándo y hora y allá estaremos, claro que sí.
Claro. Andrés Franco, vicerrector académico de la Tadeo, biólogo marino, PhD en oceanografía, o sea, oceanógrafo. ¿Cuándo se había visto esto en La Chispa y en Colmundo Radio? Un honor haberlo tenido con nosotros. Gracias, maestro, por enseñarnos, por compartirnos de su conocimiento, de su experiencia, por sobre todo tratar estos temas que son tan delicados. Y una última pregunta para despedirnos. ¿En dónde está Dios en medio de tanta grandeza que usted ha estudiado, Andrés?
En el corazón de cada uno de nosotros, para que con él podamos comprender, valorar y cuidar la naturaleza y las riquezas que nos da este planeta. Está en cada uno de estos lugares, pero sobre todo en el corazón de cada uno de nosotros. Y gracias por esta invitación. Muy honrado por compartir con ustedes esta mañana.
Pues que el Dios creador de los cielos y de la tierra y de los océanos lo bendiga a usted y que sean tan grandes las bendiciones para su vida y su familia como los océanos. Andrés Franco, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Felipe. Un feliz día para todos. Bendiciones. Hoy en día